¿Cómo sería si dejásemos en manos de los gobernantes de algunos países la promoción, que nos vendieran las bondades de aquellos lugares donde ellos mandan? Mira, parece una pesadilla o una pura invención, pero esta escena es tan real. Es una mujer venezolana que llega por fin a casa. Existe tal peligro en las calles de Caracas, el peligro, pues, por ejemplo, de que una bala perdida acabe con tu vida, que regresar a tus cuatro paredes pues es una forma de supervivencia, de sobrevivir cada día. Entonces imagina tú la sensación de que llegas a la puerta de tu casa, de tu piso, introduces la llave en la cerradura, es que no entra bien, que no encaja, que no abre. Te fijas mejor y confirmas tu peor temor. Hay unos arañazos demuestran que esa cerradura ha sido cambiada en tu ausencia. Y claro, en ese momento el miedo te invade. Y el mareo que golpea a esa mujer en esa puerta es tan intenso que amenaza con desmayarla. El olor no es agradable en esa vivienda, porque huele a sudor y a basura en el pasillo. Y en la calle también, porque no hay limpieza. Llamas a la puerta, llama a ella, a su puerta, lo hace con todas sus fuerzas para hacerse oír por encima de una música machacona que sale de dentro de su piso. Y después de varios intentos, le abre la puerta a un grupo de mujeres que está dentro y que llevan camisetas y hablan de la revolución y tienen un gesto triunfal en los labios. Y esa mujer, que en realidad es la propietaria de la vivienda, reclama su casa, pero ellas le responden.
A ver, mi vida, nosotras aquí somos la autoridad, la autoridad.
Mientras dicen eso, le están enseñando una pistola. Y esa mujer en la puerta de su propia casa exige al menos que le den sus cosas, poderse llevar sus cosas de allí, sus libros, por ejemplo. Y le traen algunas a la puerta, le traen la vajilla de la cartuja, pero en lugar de darle la vajilla, lo que hacen es destrozarla a pedazos delante de ella. Y añaden como si fuera un decreto del gobierno:
esta casa ahora es nuestra, porque siempre fue nuestra, ustedes nos lo quitaron.
Esta mujer que ve que se queda sin casa y sin todo lo que la casa tiene dentro, tiene un último gesto para ellas, que es un gesto seguramente vano y una mala idea, pero es un último gesto de dignidad. Lo que hace es escupirles en la cara. La mujer que recibe el salivazo, muy calmada, descarta una bala en la frente y lo que hace es darle un culatazo a esa mujer en la sien y la deja sin conocimiento, y todo para ella se vuelve negro y más negro. Cuando se despierta, tirada ahí en el rellano como un trapo, consigue ponerse en pie y va a buscar ayuda a la vecina de al lado, que nunca está en casa. Pone la mujer la mano en el pomo, asustada. Intenta escuchar si hay alguien dentro, no oye nada. Prueba a girar el pomo a ver qué pasa y se produce casi un milagro, que es que la puerta está abierta. Y entra esta mujer dolorida y lesionada como una moribunda, buscando refugio. Y en efecto lo encuentra. Y pensando en cómo salvarse en esta situación tan nueva y tan desagradable para ella, y ahí encontrará la manera de salvarse, bien es verdad que teniendo que hacer antes algunas cosas. Algunas cosas más. Y ya no le cuento a usted más, porque entonces le voy a contar la novela entera. Y la novela que se titula La hija de la española, tiene como autora, usted se va a dar cuenta ahora, claro, Karina. Karina es la autora de esta novela, Karina Sáinz Borbo, que es comentarista de este programa y periodista y escritora. Y escritora de éxito, a partir de este momento ya lo verá usted. Hola, Karina, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días y bienvenida.
Muchas gracias.
Qué seria te pones siempre.
Sí, ¿verdad? Oye, es que después de este comienzo yo estoy completamente arrobada, ¿no?
Pues si la historia es tuya. Y este es casi el comienzo de la historia.
Sí, es el comienzo del largo infierno de la Aída Falcón, del larguísimo infierno que va a atravesar este personaje.
Bueno, el infierno, ella ya vivía de alguna manera en el infierno. Es verdad que ella pierde a su madre, por eso está sola. En el piso está toda su vida y toda su memoria sentimental y todos sus libros y todo eso se lo arrebatan. Digo que ella ya venía del infierno porque la vida en Caracas, incluso antes de todo eso, ya era un infierno, ¿no? Como sí. Ahora es un infierno.
Sí, sin duda. La historia de la hija de la española tiene un pozo vital que reproduce, ¿no? La precariedad de una sociedad que ha ido caminando certeramente hacia la barbarie. La novela, es cierto que Venezuela está aludida tres, cuatro veces, si cuando lo viste, que Caracas también es como una presencia intermitente, ¿no? Yo quería crear un escenario, recuperar un escenario que evidentemente es apocalíptico e infernal, con la intención de proyectarlo, ¿no? De que todo aquel que ha pasado por una situación de supervivencia, de precariedad, de persecución, se sintiera identificado. Con esta mujer, que además es un personaje de la clase media, una mujer ilustrada, una mujer con sensibilidades, y claro, al morir la madre, que la madre es la gran alegoría de la patria, de lo propio, y al expropiarle la casa, que vuelve a ser la alegoría de lo propio, de hecho el personaje que ha podido escuchar la audiencia y que vosotros muy bien habéis caracterizado, la mariscala es la gran alegoría del autoritarismo, ¿no? Y la novela está basada en esas presencias casi fantasmagóricas que persiguen a esta mujer, que intenta hacer lo posible por sobrevivir, justamente a partir de su encuentro con la hija de la española, con Aurora Peralta, ¿no? Que...
¿Podemos contar quién es la española que da título a la hija de la española? O...
No, claro que sí, bueno, sí. Yo creo que
tú
sí.
Tú cuenta hasta donde tú creas
hasta
que...
Hasta donde yo creo, si no me cae como ese...
para que no empiecen luego a decir, está destripando su propia novela. Ah, pues es suya.
No, hay un episodio importante con este personaje, tenemos a Adelaida Falcón, que es la protagonista, y Aurora Peralta, que va a ser el episodio, vamos a decir, el artilugio que va a poner en marcha toda la tensión de la novela, pero es ella quien da título al libro, la hija de la española, porque es la hija de una gallega que llega a ese país, a la Venezuela. Hay una reproducción, ¿no?, de la Venezuela de los años, en el caso un poco más temprano, 50, 60, y que se implantaron en Venezuela. De alguna u otra forma la novela recupera todo ese trasiego del migrante, del que viaja, de los que llegaron, de los que construyeron un país, ¿no? Un país que se hizo mestizo, que se hizo complejo, que aspiraba al progreso, y que a medida que el lector vaya avanzando, va a ir viendo cómo eso se va cayendo a pedazos de la peor manera posible. En ese aspecto yo quería que La hija de la española fuera una novela que le hablara a todo el mundo, ¿no? A los que han cruzado el mar, a los que lo cruzaron en una dirección y a los que años después tuvieron que cruzarlo en otra. Porque la gran desesperación de Adelaida Falcón es que ella no tiene ningún familiar europeo, ella no puede salir vía un pasaporte, ella pertenece a una tierra que la engulle y al mismo tiempo la expulsa. Por eso ella dice, hay una cita a Juan Gabriel Vázquez que dice, no es del lugar donde están enterrados sus muertos. Y ella dice algo así como, bueno, yo estoy atada a una tierra que es una picadora de carne, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la novela sí pretende, ¿no?, explicar y pintar muy claramente, ¿no?, lo que puede ser la orfandad, una orfandad ciudadana, cómo los procesos autoritarios van contra los individuos y los despedazan. Y tanto es así que esta mujer, en el proceso que ella va a hacer para intentar sobrevivir, se va a envilecer mucho.
No cuentes más.
Vale.
Antes más, ya dejarlo ahí. ¿Cómo llevas el...? Tú hasta ahora has sido una periodista... que escribe en Voz Populi, que hace sobre todo información cultural, que se encarga de contar a sus lectores cómo son los libros que hacen otros, cómo son, qué estilo tienen los escritores de los que hablas, qué alicientes hay para los lectores y en otros casos qué alicientes no hay, pero tú ahora te conviertes en una de esas personas que ha escrito un libro y que eso te va a convertir también en una dentro del mundo literario, en una referencia. Bueno, ya eres una referencia por el éxito que antes incluso de publicarse la novela ya ha tenido, pues, en la Feria de Frankfurt, como nos ha contado Sergio del Molino, donde se han adquirido los derechos para traducir tu historia a un montón de países y de idiomas cuando todavía no había sido publicada en español, que esto yo creo que no le había pasado hasta ahora a nadie. Digo, ¿cómo llevas eso desde el punto de vista tuyo personal de este nuevo escenario en el que tú vas a tener que desempeñarte? ¿Y cuál es tu estilo? Si tú tuvieras que hacer la crónica de tu propia novela, ¿cómo les explicarías a nuestros oyentes cómo es tu manera de escribir y de contar?
Bueno, con el tema de estar del otro lado, a mí te digo que me está resultando tremendamente enriquecedor. Uh-huh. Porque una cosa es cuando tú preguntas, entrevistas, tú bien lo sabes, ¿no?, que estás todo el tiempo buscando tu propia, te dice, bueno, si me tiene que contestar por aquí, tiene, sí, que... Y cuando estás con otro, tú dices, oye, pero qué listo lo que ha hecho para llegar al titular, ¿no? O sea, como me está tratando de sacar un titular a como sea, y yo no tengo que resistir, ¿no? O no, o sea, me está resultando muy enriquecedor. Sí. Porque es ver a los compañeros con los que siempre has trabajado, pero bueno, estás en el foco y conoces a cada uno, ¿no? Y sabes por dónde va a ir este, por dónde va a ir el otro. Entonces, en ese aspecto, a mí todo el proceso de La hija de la española me ha resultado un aprendizaje invalorable. porque incluso el mismo Vértigo de Frankfurt, ¿no? Eran 22 países. En Lumen, en el sello que María Fasse y Pilar Reyes son las que apuestan por esta novela la primera vez, iban contándome lo que iba pasando y yo casi me da algo. De hecho, a la semana de que Lumen contrata el libro, me llaman de la agencia literaria y me dicen, Karina, ¿estás sentada? Y yo dije, ay, Dios mío, se arrepintieron. Ay, van a echarse para atrás, dije yo. Y claro, no, HarperCollins compró los derechos para todo el inglés. ¡Ah! ¿Cómo? Entonces, bueno, eso también como ha sido como una perplejidad constante, ¿no? Y estoy muy agradecida, de verdad que sí. Y
es la apuesta de los libreros este año.
Es la apuesta de los libreros este año. Además, como yo digo, librero power. Sí. Porque además yo siempre digo, los libreros son prescriptores el día de la librería. Entonces, de pronto, las personas con las que tanto trabajé durante ya casi más de 7 años, que es el tiempo que llevo en Voz Populi, responsable de cultura, de repente noto como una compañía, ¿no? Y eso lo agradezco mucho. Sobre la pregunta de cómo escribo, eso es una pregunta complicada de contestar. Yo creo que yo escribo en una síntesis de brutalidad y belleza. Tengo un amigo, y lo comentábamos ahora antes de entrar, que me dijo que él le parecía que La hija del español era realismo trágico. Y yo creo que alguna razón tiene. A mí me gustan las novelas duras, los escritores que me crean problemas. Me gusta mucho Coetzee, o sea, me gusta mucho Philip Roth, y yo me reconozco en ese entorno donde lo feo puede llegar a resultar esclarecedor, ¿no? Y sobre todo que me genere reacción, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí hay una conciencia muy grande en el libro de que el libro sea duro. Es hermoso y creo que es bello, pero tiene mucha tensión. Hermoso en el sentido de que aprecia o busca, ¿no? Aspira a lo bello, ¿no? Porque lo que te incomoda es lo que te despierta, ¿no? Y lo que te dice algo. Y yo realmente quisiera que las personas que lean este libro piensen que van a verse reflejados, ¿no? Todo el que se ha sentido huérfano, todo el que ha perdido algo, todo el que se siente lejos, todo el que siente que no pertenece, todo el que echa de menos, creo que encontraría voz en Adelaida Falcón, o eso espero que sea así.
Realismo trágico me parece una magnífica definición.
Leandro, sí, Leandro Pérez de Tenda me lo dijo el otro día, yo dije, oye, tiene toda la razón.
Te han hecho ya la pregunta obligada en una entrevista como esta, en la que se habla con la autora de una novela, que además es debutante, es que es tu primera novela, y hay una pregunta que siempre tiene que aparecer, y tú lo sabes, que es... Me da incluso un poco de pudor hacerla, porque es tan corriente, pero es cuánto hay de autobiográfico en este relato. Pero claro, en este caso sí es un poco pertinente, porque tú eres una venezolana instalada en nuestro país, que espero que no te sientas desarraigada en nuestro país.
En absoluto, en absoluto.
Y esta es la historia de una mujer venezolana a la que no vamos a contar todo lo que le pasa, pero que va a sufrir ese desarraigo, ¿no? Y es... Hay mucho de ti en de tu propia historia.
Yo diría que hay mucho, como Arturo Pérez Reverte siempre dice que uno escribe con sus memorias, sí, sí, ¿no? Con su biografía. Hay mucho del entorno en el que yo crecí. En buena medida porque yo también soy hija, mi padre es español, soy hija de inmigrantes, soy venezolana. O sea, experimento en mi biografía todo lo que he intentado contar allí, ¿no? Porque en la novela están casi españoles de todas partes, hay canarios, catalanes, extremeños, gallegos, pero también hay italianos, también hay portugueses, están todos los chilenos que emigraron durante la dictadura en los años 80, están los argentinos. Entonces eso indiscutiblemente forma parte de mi entorno. Ahora bien, Adelaida Falcón es una síntesis de muchos personajes, ¿no? Porque necesitaba que fuera así, necesitaba que fuera real. Todo lo que está contado en esa novela es real, todo. Es decir, todo lo que el lector se va a encontrar, tanto yo me cuidé mucho de, en cuanto más verosímil fuera el escenario, más iba a resonar su universalidad, pienso yo, ¿no? Desde Locumare de la Costa, que es, digamos, el pueblo idílico, ¿no? Donde ocurren los recuerdos de esta mujer, desde que escuchas los cantos del pilón, de las piloneras, donde oyes el mar, donde hay un par de tías muy pintorescas que meten el humor hasta el infierno que está retratado en Las Torturas. Está contada la tumba con bastante detalle, están contadas todas las torturas, está contado el proceder de muchos de los grupos paramilitares y con los que en este caso el régimen aquí aludido, porque esa es otra, no hay, aquí el poder no tiene nombre. Creo que ya ellos ya han contado bastante bien su historia y no se ha contado nunca la historia de las víctimas y de los que sufren eso.
Yo leo solo la primera página de tu novela para que los oyentes sepan que se van a encontrar.
Se emociona Karina.
Enterramos a mi madre con sus cosas. El vestido azul, los zapatos negros sin cuñas y las gafas multifocales. No podíamos despedirnos de otra manera. No podíamos borrar de su gesto aquellas prendas. Habría sido como devolverla incompleta a la tierra. Lo sepultamos todo porque después de su muerte ya no nos quedaba nada. Ni siquiera nos teníamos ya la una a la otra. Aquel día caímos abatidas por el cansancio. Ella en su caja de madera. Yo en la silla sin reposabrazos de una capilla ruinosa, la única disponible de las 5 o 6 que busqué para hacer el velatorio y que pude contratar solo por 3 horas. Más que funerarias, la ciudad tenía hornos. La gente entraba y salía de ellas como los panes que escaseaban en los anaqueles y llovían duros sobre nuestra memoria con el recuerdo del hambre. Karina escribe maravillosamente bien, como van a descubrir todos nuestros oyentes y todos los lectores de La hija de la española, editorial Lumen. Karina Sainz Borbo, apuntes el uso. Gracias por acompañarnos,
Karina. Muchísimas gracias a ti,
Karina. Y que vaya muy bien. Sé que va a ir muy bien, así que no hace falta que te lo desee, pero me alegraré mucho de comprobarlo. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, gracias.
Camino de las 12, contamos las noticias. Y luego viene José Mi Rodríguez Sieiro, ¿no?
Creo que sí.
Sí, Rosa, vendrá Rosa Belmonte hoy también. Y habrá novela. Ah, no, que hoy no hay novela.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.